Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La goleada del Barça al Real Madrid en la Supercopa deja un claro triunfador y un perdedor.
Jan Laporta, el presidente del Barça, y Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Por esos dos nombres preguntamos, por Laporta y por Carlo Ancelotti. Primero el entrenador del Real Madrid, que sale muy tocado de este partido, Melchor Ruiz. ¿Qué piensan en el Real Madrid?
Bueno, pues a pesar de la dura derrota anoche ante el Barça, y no solo por lo abultada, sino por la imagen, que es algo que todo el mundo sabe que en el club duele, más incluso todavía que la propia derrota, en el Real Madrid mantienen la tranquilidad y la confianza en Carlo Ancelotti y en sus jugadores, por lo que no están pensando en una destitución del técnico italiano. Lógicamente, hay una conversación pendiente con Carlo Ancelotti por lo sucedido anoche y se va a reflexionar también sobre si urge o no reforzar la plantilla en este mercado de invierno.
Llegó a Jeddah sin jugadores inscritos y con una moción de censura en la cabeza, pero Elena Condis, Laporta sale gran triunfador de la Supercopa de España.
Y fue el rey de la celebración sobre el césped. Las portadas en Barcelona destacan a Laporta en el centro de la foto de equipo levantando el trofeo. Ha pasado por una montaña rusa de emociones estos días hasta lograr la cautelar de Olmo. Laporta está enfadado con la prensa. Me decían que cree que los periodistas han sido muy duros e injustos con él. También la oposición pidiendo su dimisión sin escucharle antes. Primero, mañana lo podremos hacer todos. A partir de las 10, Laporta va a romper su silencio en una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva. Aprovechará además para sacar pecho, que han vuelto a la regla 1-1 del Fair Play, que han firmado con Nike el mejor contrato de la historia del fútbol, que han apostado por Hansi Flick y que pronto el nuevo Camp Nou será una realidad.
Porque en Jeddah el Barça goleó de nuevo al Real Madrid.
¡Un amago, dos, chuta de gol! ¡Qué golazo! ¡Y gol, 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 gol! ¡Qué golazo!
Muy bien.
¡De Lamine Yamal!
¡Toma Lewandowski, carrera, chuta Lewandowski!
Segunda goleada del Barça en la temporada del Real Madrid, Víctor Navarro.
9 goles al Real Madrid en dos clásicos, en un duelo táctico que Hansi Flick tiene ganado a Carlo Ancelotti. Ayer un 2-5, decían directivos azulgranas que si no llega a ser por la expulsión de Chesney, habrían metido hasta 8 a los blancos. Es el primer título de la era Flick, que tiene al tridente más en forma de Europa, con Rafinha, 2 goles y una asistencia, Lamine Yamal, 1 gol, y Lewandowski, 1 gol de penalti y una asistencia en la gran final de anoche. Lo que más se valora en el cuerpo técnico, además de jugar con 12 de la Masía, 7 titulares, es que el Barça aguantó más de 40 minutos con uno menos contra el Real Madrid y solo los blancos pudieron anotar un gol de falta.
Del título y del partidazo hablan Koundé y Casado.
Sabía mucho, realmente sabía hacía un tiempo, una temporada que no habíamos ganado un título, así que siempre es especial, y además en un clásico contra el Madrid. Creo que hemos aplicado muy bien el plan de partido, un poco igual que en el Bernabéu, donde sabemos que tenemos que presionar porque es un equipo que si le dejas espacio se te complica.
Y este resultado, este título sobre todo, pues da alegrías a la afición. A nosotros nos da la confianza para seguir jugando bien, para saber lo que podemos hacer y ahora afrontar el partido el miércoles en Copa. Esa semana ya de Bernabéu y en casa contra el Bayern fue espectacular. Para mí eran pues los primeros resultados así tope desde que estaba en el Barça y pues soy el primer título, que te voy a decir, súper bien.
En el Real Madrid solo se rescata el partido de Kylian Mbappé.
¡Vamos, Mbappé! ¡Caracolea Mbappé! ¡Sale por pierna buena Mbappé! ¡Chuta Mbappé! ¡Gol, gol, 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 gol!
Luis Munilla, ¿qué explicaciones dio del mal partido del Real Madrid Ancelotti?
No puso excusas. Triste y decepcionado, reconoció que el Barça fue mejor, que fue un partido para olvidar y espera que no influya en el resto de temporada. No quiso señalar a Ancelotti errores individuales, solamente particularizó con ese buen partido de Mbappé. Reconoce que no supieron encontrar soluciones estando con uno más, que no se puede jugar como en la primera parte, que abusaron de balones largos, que perdieron muchos duelos individuales y sobre todo que la derrota vino porque no supieron defender.
No, hemos defendido mal, esto nos ha perjudicado el partido porque ellos han encontrado los goles de manera bastante sencilla. No hemos defendido bien en la presión alta, no hemos defendido bien en el bloque bajo.
No me quedo con nada, sino por el partido que ha jugado Mbappé, ha sido un muy buen partido para él. Ha hecho muy buena jugada, ha marcado gol. Por el resto hay que olvidarse y mirar adelante.
Arantxa Rodríguez, ¿cómo salió el vestuario del Real Madrid?
Pues imagínate, el vestuario del Real Madrid está muy dolido, muy disgustado por una derrota de las que hacen daño, pero están convencidos de que van a superar este bache como ya lo hicieron hace 2 meses cuando perdieron 0-4 contra el Barcelona en el Bernabéu. Ahora quieren pasar página, borrar todas las cosas que hicieron mal anoche porque son conscientes de que fueron bastantes, aprender de esos errores, estar unidos y centrarse en los partidos que vienen para volver a dar muchas alegrías a la afición en forma de títulos. Luka Modric, el capitán del conjunto blanco, ponía voz al vestuario.
Eso es fútbol. En fútbol hay derrotas y victorias. Nosotros hemos perdido hoy y ya está. No puede siempre ganar. Si hay que perder alguna copa, lo preferimos que es esta, aunque nunca es fácil y nunca es bonito perder contra tu mayor rival, pero si tienes que elegir uno durante la temporada, preferimos perderlo esta de Supercopa y ya está, hay que seguir como hemos hecho siempre.
Y la expulsión de Chesney pudo cambiar el final del partido.
Fillu, mete la bola para Kylian. Kylian se va, es roja, Chesney, ¿no?
Eso dice
Gil Manzano que se
Elena Condis, expulsión del portero y lesión de Íñigo Martínez.
Íñigo Martínez tiene una lesión en el bíceps femoral derecho, según pudimos saber ayer, y estará unas 5 semanas de baja. Mañana le harán pruebas porque hoy Flick les ha dado descanso. Eso le abre las puertas de la titularidad a Araujo y Eric García. También está cerca de reaparecer Christensen, mientras que Chesney, que iba a ser titular este miércoles en Copa, se va a perder la eliminatoria contra el Betis a partido único por su roja directa. Va a volver a la portería Iñaki Peña, que se mantendrá también como el portero de Liga y de Champions.
De esta Supercopa en el que han pasado momentos bastante feos, destaca sobre todo el trato vejatorio a los aficionados y aficionadas del Mallorca, Luis Ángel Trives. Las peñas quieren insistir en este asunto.
La afición del Real Mallorca sigue muy molesta por lo sucedido en la Supercopa de España y, de hecho, el Movimiento Mallorquinista, el colectivo de aficionados del Real Mallorca, ha iniciado una recogida de firmas para exigirle a las instituciones y a la propia federación una disculpa pública por lo que vivieron sus aficionados y aficionadas después del partido contra el Real Madrid. De esta manera tan contundente se ha dirigido en Deportes Cope Baleares Sebastián Oliver, presidente del Movimiento Mallorquinista, a Rafa Luzán, presidente de la Española de Fútbol.
Y bueno, y después ya lo que ya colma el vaso fueron las declaraciones de ayer del presidente de la Federación Española de Fútbol. Como responsable de la organización, no ha dicho nada de lo sucedido en Mallorca, ¿verdad? Y encima parece que se ríe de nosotros o se mofa.
No ha dicho nada y además Rafa Luzán quiere que las mujeres jueguen también allí.
En eso estamos trabajando también, pero estamos trabajando también en que quieren desarrollar mucho el fútbol femenino, ¿no? Todavía no puedo, evidentemente, dar la confirmación, pero ¿por qué no una Supercopa femenina en Arabia, ¿no? Y más cosas que hemos avanzado durante estos días. Yo la verdad es que puedo decir que en nombre del fútbol español nos vamos hoy de aquí muy contentos. Creo que, bueno, pues esta empatía que hemos tenido con el gobierno y con las autoridades de aquí ha sido maravillosa y ahora toca refrendar el trabajo que hemos hecho.
Enseguida el Atlético campeón de invierno.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El Atlético le ganó 1-0 a Osasuna.
Saca en corto, lo hace Griezmann para Depol. Griezmann al segundo palo, llega Lenglet de cabeza, solo dentro del remate de Julián. Gol. Gol, 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 gol.
Ese gol,
gol
Antonio Ruiz le coloca campeón y líder.
Sí, el Atlético de Madrid vivió ayer una tarde plena de éxito y felicidad, no ya solo por la victoria que suponía batir la marca histórica que tenía el propio Simeone, que ya suma 14 victorias consecutivas, sino que además se proclamaba líder y campeón de invierno. Al final del encuentro, preguntado el técnico argentino por qué le parece todo esto, su mensaje no cambia.
Fuisteis campeones de invierno en 2020, ganasteis la Liga. Fuisteis colíderes en 2013-14, ganasteis la Liga. No sé si este año tienes una sensación parecida a esos dos años y qué significa para ti ser campeón de invierno, si supone algo.
Lo que sí veo es que el equipo está trabajando bien, que estamos disfrutando de este camino que se está recorriendo. En la vida los caminos hay que disfrutarlos mientras se recorren y no alejarnos de lo que es nuestro lema, ¿no? Del partido a partido.
El Getafe le ganó a Las Palmas 2-1.
Federico sobre el área, segundo palo, último gol. ¡Gol!
Gema Santos, primera victoria fuera de casa del equipo de Bordalás.
Y aunque suene atópico, Corro, la victoria de ayer es mucho más que 3 puntos, porque te alejas del descenso, le ganas a un rival casi directo, rompes, como dices, el maleficio de ganar fuera de casa, tienes acierto en el gol, coges impulso para la segunda vuelta y de nuevo la grandísima noticia, además, de la recuperación de Borja Mayoral. Corro, 2 partidos que son 2 victorias y 2 goles. Y qué decir del enésimo invento de Bordalás. Cova, ante la falta de extremos y después de todas las oportunidades que ha dado a Carles Pérez Isola, Bordalás sube del filial a Cova jugando en segunda ref y ayer marcó un gol y dio una asistencia. Hoy en el entorno de Bordalás me decían, la verdad es que compiten como jabatos. Escucha al artífice de todo valorando la victoria de ayer.
También ha sido un gran trabajo por parte del equipo, ¿no? El esfuerzo, el colectivo ha estado por encima de todo. Todo el mundo sabe las limitaciones que nosotros tenemos en el día de hoy, porque teníamos muchas bajas, porque bueno, hoy han viajado muchos chicos del filial y teníamos pocas alternativas. Pero
hoy a las 9, atención, se cierra la jornada, Mauri Iriaga, con el partido Real Sociedad-Villarreal.
Y Imanol recupera para esta noche ante el Villarreal a dos hombres importantes, Martín Zubimendi y Nayef Agoe. Sin embargo, pierde a un hombre clave en la zaga, como es Igor Zubeldia, al estar sancionado. Por su parte, Marcelino no ha podido recuperar todavía a Jose Pérez y tiene a Jeremy Pino sancionado. Partido, como se suele decir, de 6 puntos. La Real está a 5 puntos del Villarreal, rival directo en la lucha por Europa.
Mañana empiezan los octavos de final de la Copa del Rey con el Ourense Valencia. Esta mañana ha hablado Corberán Hugo Ballester.
En menos de una hora arranca la última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna antes de viajar mañana a tierras gallegas para afrontar los octavos de final de la Copa del Rey. La noticia la protagoniza a esta hora de la tarde Gallá, que tuvo que recibir 2 puntos de sutura en el empeine en el último compromiso liguero en Sevilla y no viajará a Ourense, pero sí estará disponible para recibir a la Real Sociedad en Liga. Corberán lo tiene claro, la Liga es importante, pero no tira la Copa.
Nosotros como club tenemos muy clara cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra prioridad, cuál es nuestro objetivo esta temporada, pero a la vez también queremos y debemos seguir tratando de seguir explorando nuestras opciones en la competición copera. Y evidentemente, pues avanzar siempre es una ilusión para el grupo, para la afición.
Mercado de fichajes, Álvaro Rubio. Ander Herrera está a un paso de Boca Juniors.
Sí, faltan los denominados últimos flecos. Ander Herrera esta mañana ha estado en Lezama. No se ha ejercitado con el resto de los compañeros, sino que lo ha hecho dentro de las instalaciones. A la salida de la Ciudad Deportiva no ha querido hacer hoy ninguna declaración, porque en el día de ayer, cuando se marchaba un aficionado argentino, y lo hemos pedido a saber a través de nuestros compañeros del diario Lena Argentina, decía esto.
¿Sabes lo que va a hacer la Bombonera?
Sí, ya no puedo ni dormir imaginándolo.
Decirle que se queden tranquilos, que ya está.
Lo que está en mi mano ya está hecho. Ahora queda alguna cosita que veremos, ¿vale?
Ander Herrera, Boca y Sevilla, Víctor Fernández, Montiel a River.
Sí, Montiel está a punto de concretar su salida a River por una cantidad que ronda los 4,5 millones de euros. El club hace caja para compensar de alguna manera una economía ruinosa.
El miércoles, Barça-Betis en Copa. Andrés Ocaña, ¿cómo está Lo Celso?
Pues está mal, pidió el cambio el día del partido ante el Valladolid en la derrota verde y blanco y se ha hecho pruebas que confirman que tiene una lesión muscular, solo a la espera de conocer cuánto tiempo va a estar de baja, pero nos cuentan desde el club que está descartado para el choque ante el Barcelona.
Javier Pascual, noticias en la jornada de Segunda División.
El fin de semana Corro nos ha dejado el segundo relevo en un año en el Cartagena, ya que Jandro ha dejado de ser entrenador del equipo después de empatar ante el Racing de Ferrol en un duelo vital por la permanencia. Además, el Almería se asienta en el liderato tras asaltar el Fortín del Alcance de Córdoba. A 3 puntos está el Elche, que ganó al nuevo Zaragoza de Ramírez, y también está el Racing, que empató a 2 ante el Albacete, y destacar la derrota del Mirandés ante un Huesca en playoff. Por último, el accidentado derbi asturiano disputado en el Tartiere terminó 1-1. Y la jornada acaba hoy a las 8:30 con el Eldense Eibar.
Daniel Asenjo, jornada en la Liga F.
Goleada del Barça ante el Levante de Badalona para seguir líder, 7 puntos por encima de un Real Madrid que se impuso 3-1 al Granada. El tercer puesto Champions sigue siendo del Atlético de Madrid, que solventó 3-0 su partido frente al Levante, y a un punto de Europa se queda el Athletic, que ganó a domicilio al Español. En descenso siguen Depor y Valencia.
Enseguida ha ganado Carlitos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Primer partido de Alcaraz en Australia y ha ganado Ángel García.
Paseo, susto y paseo. Empezó arrollando 6-1, iba 3-1 y entonces llegaron cuatro juegos consecutivos con dos breaks de Shevchenko del kazajo, aunque lo levantó rápido Alcaraz. 6-1, 7-5, 6-1. Se mete en la tercera ronda. Va a jugar el miércoles ante Nishioka y, ojo, está estrenando un nuevo saque y de momento no le gusta.
Hoy pues me ha costado un poquito en el saque, así que no tengo dudas, ¿no? En los siguientes días pues vamos a intentar entrenarlo y cogerlo más natural, ¿no? Ahora estoy pensando mucho en el lanzamiento, en el movimiento, en el ritmo, y son muchas cosas que me vienen a la cabeza antes de sacar, y es algo que lo voy a hacer ya natural, ¿no? En los próximos días, pues espero. Si no va mejor, pues ya buscaremos otra manera, pero yo confío y con Juan Carlos y Samu decidimos hacerlo así, yo creo que irá bien.
Ángel, resto de españoles en el torneo.
Pues dos victorias, las de Davidovich ante San y Carballés ante Tabilo, y una sola derrota, la del joven Landaluce. En cuanto a los favoritos, arrolla Sinner, gana aunque se deja un set Djokovic y eliminado Kyrgios.
En el Dakar, Tosha Sarreina había ganado la etapa en motos, pero se la han quitado, Carlos Miquel.
Sí, ha sido así, y además es justo porque dos compañeros, Luciano Benavides, ganador del día, Van Beveren, segundo, le habían parado un tiempo para ayudar a un compañero caído, Pablo Quintanilla. La norma es que tienen que devolvérselo, lo han hecho, y está tercero Sarreina. Eso sí, también es cierto que ha recortado en el camino, ha perdido el liderato de la etapa, pero le ha sacado otro minuto a Sanders, que ha sido penalizado por ir por un exceso de velocidad en una zona vigilada. Tosa recorta 4 minutos y 40 segundos al líder australiano a falta de 3 etapas muy exigentes. Está a 11.03 en coche. Victoria parcial de Lategan, que aumenta la distancia con Al Rajhi a 5.41. Excelente quinto en meta hoy de Nani Roma.
Liga ACB, resumen de la jornada. Albert Díez, estamos cerrando los que estarán en la Copa.
Sí, se mantiene la lucha por las dos últimas plazas para la Copa. Ahora mismo en manos de Baxi Manresa, séptimo, y Barcelona, octavo. Los manresanos dependen de sí mismos, el Barcelona casi. Y también aspirantes, Casa de Monzaragoza, Baskonia y UCAM Murcia, el Valencia y el Unicaja Málaga. Ya son cabezas de serie y por abajo 3 victorias seguidas del básquet Girona de Moncho Fernández para salir del descenso. La última 96-67 ante Baskonia. Próximo fin de semana, sin horario unificado, última jornada de la primera vuelta.
En balonmano, Luis Malvar, tenemos equipo para disputar el Mundial.
Los hispanos se han despedido esta mañana en el Comité Olímpico Español antes de viajar a Oslo para el Mundial 2025 en Noruega. Una posible baja de última hora, la lesión muscular que puede ser de Kolder Orozola, se sabrá esta tarde, y los hispanos van con mucha ilusión y confianza en sí mismos. Como dice Gonzalo Pérez de Vargas, pueden doblegar a cualquier equipo.
Y creo que nos sirvió pues para darnos cuenta de que en caso de competir como sabemos hacer, pues podemos doblegar a un equipo quizá más hecho, con más experiencia que el nuestro, y llegar al torneo pues con total confianza en el trabajo que hemos hecho.
Waterpolo, Fer Justo, España golea a Hungría en la final de la Copa del Mundo.
Una gran victoria por 9-15, Corro, construida desde la defensa, con un Unai Aguirre colosal en la portería. Paró 7 de los 9 tiros recibidos en los primeros dos cuartos para tumbar a una de las bestias negras para España como es Hungría. El próximo mes de abril toca revalidar la superfinal en Montenegro.
Quique Iglesias se presenta al Giro de Italia.
Será a las 6 en Roma, edición 108, que arrancará el viernes 9 de mayo por primera vez en Albania, con 3 etapas allí. Y ya en la bota, el Giro se decidirá 3 semanas después en Roma, previo paso por puertos míticos como dicen Mortirolo y Sestrier. A por este Giro, hay que recordar, van a ir Roglic y también los españoles Mikel Landa y Juan Ayuso.
En la NBA perdió Cleveland. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Cavaliers, que llegaron a estar 15 arriba en el tercer cuarto, colapsaron en los últimos 20 minutos y terminaron perdiendo por 15 ante los Pacers. Es noticia porque venían de ganar 12 encuentros de forma consecutiva y porque con la temporada llegando a su ecuador es solo su quinta derrota del curso y la segunda en casa. Del resto de la noche, destacar la victoria por 41 de los Thunder en Washington, la paliza de los Knicks a los Bucks, que cayeron por 34 en el Garden, y la remontada de los Nuggets en Dallas con un parcial de 33-12 en el último cuarto para llevarse el triunfo ante los tejanos.
Esto es lo esencial en el deporte, Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Muy buenas, Corrochano, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues como vamos a pasar una semana con un poco de frío, tampoco nos pasemos, bueno, estamos en enero, pues tiene que hacer un poco de frío. De hecho, hoy en Madrid hace una temperatura al mediodía bastante, bastante agradable, si vas a abrigaete. Y como hay mucha gente enferma, porque no veas tú cómo está la gripe, en fin, vamos a buscar una región en la que haga mucho frío, una región del mundo mundial. Vamos a ponernos geográficos.
Siberia.
Sí, pero Siberia es muy grande, ¿no?
Sí, bueno, pero Siberia, no sería Siberia, ¿no?
No es Siberia.
La estepa siberiana.
No, pero es que la estepa siberiana igual son como 25 Españas. No.
La cuenca de Pamplona, que te escuché de Navarra.
Ayer, por ejemplo.
La cuenca de Navarra.
No es una región española, ¿eh? No es una región española. No vamos a poner...
Mira, di pistas que si no te digo todas, ¿eh?
Exactamente. Es una región en la que evidentemente hace mucho frío, y como hace mucho frío, pues se celebraron un día unos Juegos Olímpicos de invierno. Que también se van a celebrar en Arabia Saudí, pero ahí... ahí hace frío de verdad. ¿Te parece?
Sí, me parece bien. Esa es la pista que da. Estamos buscando una zona del mundo donde hace mucha rasca, mucho
frío. Una región, no una ciudad, pero una región.
Sí, una región, una zona.
Exacto.
Muy bien, Pedro, un abrazo. Hasta luego. Venga, hasta producto mañana. Del tiempo de juego, Carlo Ancelotti.
El titular es ridículo y Ancelotti vete ya. Si quiere al Madrid y si cree que el Madrid pues tiene que volver a ganar títulos, yo creo que la solución está por el cambio de entrenador. Bueno, yo creo que Florentino, es posible que el 2-5 ha podido maquillar lo que hubiera sido pues un resultado de escándalo y que no tomara la decisión, pero también yo creo que Florentino conoce mejor que yo a la afición del Madrid. En el siguiente tropiezo que haya en casa, a donde se van a girar, no es hacia el banquillo, sino se van a dirigir hacia el parque.
Bueno. Si le van a echar, Siro,
sí.
Al que venga que le pongan jugadores. O sea que...
Sí, o que utilice...
¿Tú me entiendes lo que quiero decir?
No, sí, pero también te digo una
porque
cosa.
Porque es que Cañete, si no el que venga va a sufrir lo que está sufriendo ahora mismo.
Que no le van a echar,
bueno,
hombre.
Bueno, escúchame.
No, pero te digo, en esa hipótesis, quiero decirte que primero está la idea principal, sí. Debe estar en darse cuenta de las carencias que tiene de plantilla.
Bien. Bien,
y luego, pero mira, evidentemente, sí. Pues ya veremos a ver. Para echar entrenador hay tiempo. Para firmar jugadores solamente tienes este mes.
Bueno, sí, yo creo que, ¿cómo es lo que tú dices? Esta técnica neoyorquina, como dice Juanma,
¿sí?
Que utilizáis sobre Ancelotti, yo creo que está muy bien para que lo utilicemos aquí. Pero sinceramente yo no creo que pase por la cabeza del presidente del Madrid a día de hoy a echar un tío que ha ganado dos títulos esta temporada.
Si yo no digo que... A mí me han preguntado mi opinión, lo que yo haría. No digo que esté pasando por la cabeza de Florentino.
Yo digo... Yo no estoy rebatiendo.
En el próximo tropiezo que haya del Madrid, para donde se van a girar es hacia el palco.
Yo digo que un tío que ha ganado dos títulos de tres este año, que va a un punto, que está metido en Champions, yo creo que... ¿Qué pasa? Que cuando tú juegas en el Madrid y palmas, y si palmas contra el Barça más, pues por ejemplo, hemos pasado... De esta semana.
Decir, que si lo de hoy no es solo palmar, no, lo del déjame día del Bernabéu hace un mes y medio, y lo de hoy es hacer el ridículo.
Carlo Ancelotti, como gran tema central en el Real Madrid, lo que nos conduce a esta pregunta en @deportescope, Daniel Asenjo. Pregunta clara, Corro, ¿estás o no estás con Ancelotti? Estamos cerca de 1000 votos y al calor de la derrota de ayer, el 63% dice que no está con Ancelotti.
A la baja ahora mismo, bueno, veremos qué pasa. Ahora lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3, Deportescope.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no paguen los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Resumen de lo publicado. Final de la Supercopa de España. Real Madrid 2, Barcelona 5. En la Liga, Atlético de Madrid 1, Osasuna 0. Rayo Vallecano 2, Celta 1. Las Palmas 1, Getafe 2. Español 1, Leganés 1. Es líder y campeón de invierno el Atlético de Madrid. Tiene 44 puntos. Le saca 1 al Real Madrid. Le saca 6 al Barcelona. Le saca 8 al Athletic de Bilbao. Es noveno el Rayo, 25 puntos, decimoquinto el Getafe, 19, decimosexto el Leganés, 19. Estos dos están 3 puntos por encima del descenso. Ya saben que hay Copa durante la semana. El miércoles juegan casi todos los equipos de Madrid: Pontevedra, Getafe, Almería, Leganés, Elche, Atlético de Madrid. El jueves, Real Madrid, Celta, Real Sociedad, Rayo Vallecano. En la Liga F estos resultados: Atlético de Madrid 3, Levante 0, Real Madrid 3, Granada 1, Betis 1, Madrid 1. Y en la Liga CB, Real Madrid 96, Tenerife 86. Partidos de Euroliga para el Real Madrid esta semana: el martes mañana Real Madrid-Maccabi, el jueves Real Madrid-Olympiacos. Bueno, gabinete de crisis. Después de lo que pasó ayer en Jeddah, con la derrota, la goleada del Barcelona frente al Real Madrid, y pudo ser peor, ese 5-2, es la segunda goleada del Barça esta temporada al Real Madrid, después de la que sucedió en Liga. Es cierto que el Real Madrid está por delante del Barcelona en la Liga, pero estos partidos le hacen mucho daño, especialmente a Ancelotti. Acaba de llegar de Jeddah Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Goleada y disgusto en el Real Madrid, ¿eh?
Sí, una derrota, pues yo diría que sonrojante, casi humillante, muy, muy dolorosa. Hubiera sido un despegue, yo creo que definitivo para el Real Madrid, después de lo que sucedió pues meses atrás con ese 0-4, con la derrota en casa contra el Milan y tal. Pero casi es volver a empezar, porque ahora hay que arrancar otra vez. Es cierto que, bueno, el Madrid en la Liga está bien posicionado, se va a clasificar, veremos si para los 16avos tiene pinta, octavos de la Champions, tiene 2 títulos en el bolsillo esta temporada, pero es evidente que estas derrotas, como tú decías, aunque sea el título menos importante de los 7, escuecen y mucho.
Hoy es liquidación por derribo en el Real Madrid, se lleva todos los focos Carlo Ancelotti, están aquí Melchor Ruiz y Arantxa Rodríguez, hola a los dos.
Hola.
Casi como tema monográfico Ancelotti, porque el partido ya lo vio todo el mundo, o el que le interese lo vio. Hay que hablar de Carlo Ancelotti, que es evidente que cada vez que sucede una derrota importante con un equipo importante, sufre mucho, padece en la crítica mucho, y hoy, a la vista de los resultados, por ejemplo, esto que no es que sea ciencia exacta, pero bueno, la encuesta que hemos puesto en arroba Deportescope, hay un 60% que hoy no están con Ancelotti. Ancelotti, la verdad es que esta temporada a un equipo grande, bueno, Ancelotti, el Real Madrid, a un equipo grande no le han ganado. Ha perdido 2 veces con el Barça, 3 si se cuenta la de el partido de verano en la gira americana. Ha perdido con el Liverpool, con el Milán, con el Atlético de Madrid ha empatado, con el Atlético de Bilbao ha perdido. De los 6 primeros, solo ha ganado al Villarreal, ha empatado con el Atlético, ha perdido con el Barça, ha perdido con el Atlético de Bilbao, ha ganado al Villarreal, ha empatado con el Mallorca. Y entre Barça y Atlético de Madrid, me pasó ayer Arantxa un dato, de los 24 partidos que ha jugado Ancelotti, 15 derrotas, 3 empates, 6 victorias. Es evidente que Ancelotti tiene un problema con los equipos grandes, y ya no es que pierda, sino que te goleen. Hay un par de preguntas que quiero haceros, si tenéis información, la que viene contando Melchor. Confianza de momento plena en el entrenador a estas alturas de la temporada, ¿no?
Sí, plena confianza en Carlo Ancelotti y en la plantilla, en los jugadores. Se entiende que ayer fue un varapalo tremendo, durísimo. Las derrotas duras en el Real Madrid escuecen, pero más todavía lo que es la imagen. Eso duele muchísimo en el club, pero a pesar de eso, como te digo, confianza, porque nadie se olvida que la pasada temporada ganaron 5 títulos, que esta han ganado 2, que tienen en juego 4 por delante y están bien posicionados, como decíamos, en Liga, Champions, Copa y de cara al Mundial de Clubs, y están convencidos que van a volver al camino del último mes y medio. Lo de ayer lo entienden como un paso atrás en lo que había sido la progresión del equipo, pero están convencidos que van a volver a ello y tienen pendiente esa conversación con Carlo Ancelotti para analizar de forma exhaustiva lo sucedido ayer y, sobre todo, para darle una vuelta a ese mercado de invierno, si hay alguna posibilidad o no de reforzar, especialmente en ese lateral derecho.
Esa es otra pregunta, porque parecía olvidada la posibilidad de fichar. Dice Melchor que lo van a volver a hablar. ¿Veis alguna posibilidad de que el Real Madrid fiche algún jugador, sobre todo en defensa o en ese lateral derecho, de aquí a que termine el mercado de invierno? ¿Veis alguna posibilidad o no?
Por mi información, no hay posibilidades de fichar.
Ninguna.
Porque además en el Real Madrid se trabaja con la vista puesta en el futuro, independientemente de quién sea el entrenador y de quién esté circunstancialmente en el banquillo. Ellos tienen una planificación, y esa planificación lo que lleva es, o lo que conduce en este momento, es a hacer 2 fichajes en defensa en el mes de
en
junio.
En principio, Arnold y Davies.
Arnold,
¿no?
Y Davies. Otra cosa es que hubiera algo circunstancial que agravara esa situación, pero vamos, yo me extrañaría mucho, y por las conversaciones que he tenido me siguen diciendo que ahora mismo eso no está sobre la mesa.
Es evidente que el Madrid no se mueve, bien, parece una política acertada, no se mueve por los giros bruscos que haya durante la temporada, pero más allá de eso, sí da la sensación, hasta el momento estos datos que he dado son clarísimos. El Madrid tiene un problema con los equipos grandes, tiene un problema, Miguel, empieza tú que no estás en el estudio, tiene un problema grave con los equipos potentes, importantes, esta temporada. Así grande, 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 entre comillas, la ha ganado al Atalanta en la Supercopa de Europa y en el partido de la Liga de Campeones, pero a los grandes no le mete mano.
Sí, es evidente que sobre todo este año y que las estadísticas, como decía Pedro Martín este fin de semana ante el Barça y ante el Atlético, pues por ejemplo son mejores las de Zidane que las de Ancelotti, ¿no? Aunque él tiene más títulos que el francés. Bueno, sigue vivo en todas las competiciones menos en la Supercopa. Yo creo que a los fichajes se le va a acabar dando una vuelta, aunque es muy difícil encontrar algo, porque el Madrid no va a fichar un parche de aquí a junio. El Madrid si ficha es ya mirando al futuro. Pero el Madrid también tiene que ser consciente de que es una plantilla limitada y con muchas carencias.
Estos problemas que tiene con los equipos grandes los tiene porque en defensa tiene problemas.
Tchouaméni no puede ser central del Real Madrid a campo abierto. Lucas Vázquez no es un lateral. Se defiende, lo hace bien, da todo lo que puede, pero no puede jugar todos los días si no es un lateral. Y Asencio, evidentemente es un chaval que apunta a maneras, pero acaba de dar el salto al primer equipo. O sea, el Madrid tiene serias carencias en la plantilla.
En ese aspecto defensivo, y siendo cierto lo que dice Miguel, el partido de ayer es que no se salva a nadie, a excepción de Courtois, que estuvo bien en los primeros minutos, de Mbappé. Yo no he oído a nadie hablar de Rodrigo, y Rodrigo hace un partido... dentro del tono horrible del resto de los compañeros, hace un gol, estrella un balón al palo, estuvo trabajando. Yo creo que también es de lo poco destacable en el día de ayer. Pero ayer es que yo creo que empieza el error desde el planteamiento, que no llevan a cabo esa pizarra que había planteado Carlo Ancelotti, con una presión alta de los tres delanteros y luego los centrocampistas, se saltan. No lo hacen los tres delanteros, a partir de ahí ya empiezan a haber desdobles por parte, dos contra uno siempre en banda, tanto de Koundé como de Balde, superando a los rivales, el centro del campo achicando agua y ya en defensa llegaban absolutamente libres. Si a eso sumas que ni Tchouaméni es un central, ni Lucas Vázquez es un lateral defensivo, pues evidentemente ahí hay la explicación, porque los cinco errores prácticamente son errores.
Más allá del partido, sí. Que es un diagnóstico. O sea, el partido de ayer se ve y puede ser una exageración de los problemas que tenga el Madrid, pero es que los datos hablan de Ancelotti muy bien en la consecución de títulos y también de partidos con equipos que no son muy potentes esta temporada, pero con los grandes tiene un problema.
Sí, para mí hay un problema que añadido a todo eso, que puede ser la consecuencia de todo esto. Hemos hablado muchas veces que él le conviene al Real Madrid en los partidos grandes, si recurrir a un 4-4-2, o sea, reforzar el centro del campo o seguir manteniendo a los tres de arriba. Es evidente que Ancelotti, lo hemos dicho muchas veces, es un hombre de jerarquías, y para que no dejar fuera a nadie de los jugadores que tienen que jugar, pues pone a Tchouaméni en el centro de la defensa. No sabemos realmente si piensa que lo podía hacer mejor o no, pero él quiere mantener su grupo porque necesita la unidad del grupo, porque considera que esa es una fortaleza para el triunfo. Ayer le salió mal, y en otras ocasiones, cuando le ha pasado, porque siempre le ha pasado por las mismas circunstancias, cuando se ha inventado que juegue Camavinga porque no quería dejar Camavinga fuera en el lateral izquierdo, a Tchouaméni cuando vino de lesión también le metió como defensa. Quiero decir que es algo que pasa constantemente, ¿no?
Él hace hueco, es cierto, lo que estás contando
es así, ¿no? Y a lo mejor hay que plantearse que a lo mejor para este tipo de partidos con rivales más fuertes, pues el Real Madrid necesita tener más consistencia en el centro del campo y necesita renunciar a alguna de sus estrellas. Y quería añadir que estamos hablando mucho de Ancelotti, pero ¿dónde estaba ayer Vinicius? ¿Dónde estaba ayer Bellingham? Y es verdad que Bellingham tiene, para mí, toda la disculpa del mundo. O Camavinga, que no apareció. Pero quiero decir, por dejar en un segundo a plano a Camavinga, pero Bellingham... había sido el que había dado, yo creo, el aire nuevo al equipo, y el que había sido el artífice que el Real Madrid cambiara un poco la imagen que había dado con sus grandes partidos. Cuando desaparece Bellingham parece que se diluye el equipo. Y Vinicius, que desde que ha vuelto de vacaciones no es el Vinicius que todos esperábamos, pues claro, pues al final esas cosas también pasan. Quiero decir que Ancelotti, obviamente, que tiene culpa, pero es que ayer no fue un partido solo, para mí, del problema del entrenador.
Miguel.
Un matiz solo. Ayer, cuando se confirmó la alineación, no había ninguna novedad, estaba todo claro, iba a ser el mismo equipo, a todo el mundo le parecía bien y le parecía justo. No hubo ni una crítica antes de que arrancara el partido al planteamiento y a la alineación de Ancelotti. Luego, obviamente, visto lo visto, pues todos pensamos...
Bueno, yo creo que sí hay muchas críticas.
Ayer en tiempo de juego no escuché ninguna.
Bueno,
ninguna,
pero los aficionados del Real Madrid, yo desde luego que desde por la mañana o desde días antes, cuando se sabía que iba a ser la alineación la misma que contra el Mallorca, la gente o el aficionado de a pie, no digo analistas, no digo periodistas, sí piensa que esa no era la mejor alineación para enfrentar al Barcelona.
Bueno,
creo que
con,
sí estaba
con
en la
ese mismo 4-3-3 se le hizo un 4-1 en la final de la Supercopa del año anterior. Quiero decir que a veces el sistema es cómo se aplica, ¿no? Luego yo diré, bueno, todos lo sabemos, las victorias son de los jugadores y las derrotas de los técnicos. Evidentemente, yo creo que ayer el Real Madrid...
No, pero a Ancelotti se le concede, yo por lo menos lo hago, se le concede el éxito que merece cuando gana, ¿eh? Cuando sí. gana, yo se lo concedo desde
no,
luego.
Digo que en líneas
se,
generales...
Se habla de él como entrenador corro, exitoso.
En líneas generales, cuando gana, qué partidazo de Vini, qué partidazo de Jude Bellingham, qué partidazo de no sé qué, y el plan táctico queda en un segundo plano. Cuando se pierde, como dice Miguel, ayer en la
bueno,
alineación
pero,
nadie dice nada.
Por ejemplo, ayer se alaba mucho a Flick porque le ganó a Ancelotti. Se le alaba mucho. Se le alaba mucho, sí. A los entrenadores se le alaba cuando hacen algo que parece que ha dado en la tecla para ganar el partido. Y a Ancelotti, aparte de esto que está diciendo Arancha, se le afea desde hace mucho tiempo a él, que lo lleva en el cargo, que Güler juega poco, que Endrie juega poco, que Asensio que no lo pone, porque y ha dado la clave a Arancha. Mira, es que hay que conocer a Ancelotti. Ancelotti es un tipo que jerarquía.
Que no le ha ido mal, que no le ha ido mal con esa jerarquía.
No le ha ido mal,
tanto,
pero no quiere decir que te vaya a ir bien en el infinito.
Siempre, pero evidentemente también creo yo que es el que conoce perfectamente cómo está la plantilla, mejor que todos los que estamos aquí, mejor
claro,
que
pero entonces no haríamos crítica.
No, pero quiero decir, luego cada uno puede dar su opinión. Ahí yo creo que hay un problema en el ataque ya, donde ese planteamiento que había puesto sobre la pizarra no sale desde los delanteros y ya a partir de ahí es un descontrol total. Pero lo que quiero decir es que este Real Madrid, bueno, ha vuelto un poquito atrás. Fíjate, hablando en este mes de enero, que es cargadísimo, el de ayer fue el cuarto partido en enero para el Real Madrid. Tenía un día menos de descanso. Se junta absolutamente todo. Jude Bellingham y
pero
Valverde.
Final, todo esto que está
Jude
diciendo.
Jude Bellingham y Valverde.
Al aficionado del Madrid que se sienta ahí delante.
Sí, no sé, bueno, pero
4-1 al descanso. Y si no expulsan a Szczęsny, el drama que se venía era grandísimo.
Pero como dice eso, tenemos que opinar nosotros. Yo digo que un día menos de descanso, cuarto partido en lo que va de enero. Ante un Barça mucho más motivado. El fútbol no solo es fútbol, es físico,
sí, pero,
es emotivo.
Pero estando muy,
ganó,
bien, eso, estando muy bien eso, te digo. Liverpool, Milán, Atlético de Madrid, bueno. Barcelona, Athletic de Bilbao. Sí, o sea, sí. hay que reconocer que tiene un problema el Real Madrid con los partidos grandes, que no le ha ganado a ningún grande.
Que esos partidos han coincidido también con el peor momento del Real
pero,
Madrid
de los
temporada.
De los seis primeros, solo ha ganado el Villarreal.
Que eso
luce mucho. En los partidos grandes, hacerlo bien y conseguir buenos resultados luce mucho, pero bueno, por ejemplo, no es un consuelo. El Madrid ahora mismo tiene 5 puntos más que el Barça en
la Liga.
Es que
ni el Barça ni el Madrid...
Aunque le haya ganado 0-4 en el Bernabéu, pero es que el Barça de Flick ayer... Sí. Y le dio un baño a Ancelotti, pues consiguió 5 sobre 21
Es que
te iba
a decir, Miguel, que ni el Barça ni el Madrid son redondos esta temporada. Ninguno de los dos es redondo.
Claro.
El Barça le gana al Madrid, con eso se da aire, le ha ganado 2 veces, le ha dado un montón de aire, las goleadas estas que le metía al Madrid y al Bayern de Múnich, pero luego la Liga tiene sus problemas. Y el Madrid,
y la temporada da muchas vueltas.
Ha perdido con el Leganés, ha perdido con las Palmas.
Sí,
hasta en las 6 últimas jornadas
es que no
del 2025
pero para
ha sido el peor de la primera división.
Para el madridista eso no es consuelo.
No, pero hay que analizar un poquito todo. Que esto no es como empieza, sino como acaba.
Efectivamente.
Y es cierto
reconozcamos que el Madrid tiene un problema.
Hasta ahora ha tenido un problema con los equipos más grandes.
Lo tiene.
Y además coincidió... Ganar en Bérgamo al Atalanta fue un punto de inflexión para la mejora del equipo. Quiero decir que han coincidido también esas derrotas con los grandes que le ha tocado en el peor momento que ha tenido el Real Madrid hasta el momento.
Mañana seguimos
hasta
hablando.
Ayer iban 7 victorias y un empate, pero claro, llegas al Clásico y
esto,
te
estampas. Esto te hace ir para atrás. Mañana seguimos hablando. Miguelito, un abrazo, gracias. Adiós, Melchor.
Otro,
hasta luego, Arancha. Vamos con el campeón de invierno.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
En Clínica Castelo somos expertos en estética dental porque cuidamos y rejuvenecemos tu sonrisa desde su salud a su estética. Con tratamientos como blanqueamientos en una sola sesión, carillas sin tallado e implantes. Infórmate en el 650-166-337 o en clinicacastelo.com y recupera tu sonrisa.
Las rebajas no se buscan, las rebajas se encuentran. Y las mejores, aquí están.
Las rebajas de tu vida llegan a Gran Plaza 2. Con más moda, con más diseño, con más tendencias. No te las pierdas. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda. Ciudad de ocio.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
El campeón de invierno, el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí Charly Sáez, que ayer narró el partido del Atlético de Madrid, la victoria contra Osasuna. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Se jugaba el pelo, Charly. Ayer,
claro, efectivamente.
Ayer pisé el Metropolitano con una cantidad de amenazas sobre mi cabeza.
Claro, porque sí, imagínate qué hubiera pasado, Antonio, si hubiera empatado y se hubiera roto la racha. Y lo sabe el Cholo, y lo ve el Cholo.
No, si se entera el Cholo, la carrera de Charly está acabada.
Probablemente terminará ayer. Ayer, Antonio, antes de saludarme en el Metropolitano, dijo, te estás jugando mucho hoy.
Ayer dijo Pedro Martín que el que ha estado en todas las victorias seguidas ha sido Julián Álvarez, ¿no? El que el único que ha estado, me parece entender. ¿Es posible o no que dijera que es Julián Álvarez?
Sí,
¿no?
Yo seguro, y Julián creo que también.
También,
tú, ¿no? Pero tú mucho más importante que Julián.
Hemos escuchado antes al Cholo a la pregunta que le hicisteis ayer por la tarde. Las dos últimas veces que fue campeón de invierno fue campeón de liga y tal, no sé qué, partido a partido. O sea, no le sacan de ahí.
Elche,
efectivamente. El siguiente partido, que es el de Copa, Elche. Pero ayer, la verdad es que no fue tan bonito como otras veces, ¿no? Como otros días. Ayer le costó un poco más al Atlético, ¿eh?
No, y la verdad es que Osasuna ayer a mí me demostró que no es un equipo fácil fuera de casa. Y fíjate que la racha que lleva lejos del Sadar no es buena, pero te lo complica porque va de menos a más en el partido. El Atlético de Madrid pudo haber cambiado la película si el gol de Griezmann, por ejemplo, en lugar de gol a mano hubiera sido con el hombro y hubiera entrado dentro, ¿no? Porque era en el principio del partido. Tuvo dos Julián, solo que remató medio raro, pero el Atlético no sufrió, Corrochano, porque Oblak no hizo ni una sola parada en todo el partido.
Ayer, Corro, día del manual del Cholo Simeone, partidos como el de ayer, ¿cuántos habrá jugado y cuántos, sobre todo, habrá ganado el Atlético de Madrid con ese gol de Julián Álvarez, que, como decía Antonio, tuvo dos antes de ese gol? Y yo, por destacar a un hombre que me sorprendió ayer mucho, fue el del Englet, fundamental en el gol del Atlético de Madrid, además, con esa dejada de cabeza y, sobre todo, lo firme que está en defensa. Cierto es, Corro, que no llegaba a Madrid quizá con el mejor cartel del mundo tras su etapa en el Barcelona, que sigue siendo, por cierto, jugador cedido del conjunto culé, y está, yo creo que siendo ahora mismo el líder de la defensa, ¿verdad, Antonio? Hasta el punto de que incluso cuando regrese Jiménez, el que es fijo es Lenglet y a lo mejor el que baila es la otra posición.
Claro, la prueba, Charly, es que vino casi como un parche para ocupar ahí un puesto en la zaga porque se intuía que no iba a ser titular y se ha convertido en titular. Y ahora cuando esté Jiménez, la verdad es que ahí tiene el Cholo un dilema porque los tres tienen toda la capacidad y la legitimidad para ser titulares y solo va a poder elegir a dos.
Qué bonita la jugada del gol, ¿eh? Porque estaba muy bien preparada y que bien lo hizo el inglés, como decís, con la dejada de atrás. Pero es una jugada ensayada, es una jugada es un gilicorne pero bien sacado.
Y el toque de Griezmann es perfecto, ¿eh? O sea, es como dulce al segundo palo, perfecto, y el inglés que lo hace muy bien.
Engañan bien porque cuando Griezmann se la pone en corto a De Paul, lo normal es que De Paul centre, y sin embargo De Paul se la devuelve a Griezmann y de rosquita para adentro. Sí.
Griezmann, lo digo muchas veces, como le gusta tanto la NFL, es un quarterback increíble.
Sí. Los gilicornes también tienen derecho a existir de vez en cuando.
No, es una jugada ensayadísima,
y ayer
preparada.
Fue una jugada muy buena.
Y es que tiene un pie fantástico, sí, Griezmann. Sí. Bueno, lo siguiente es Elche, Copa, claro, como la racha es tan buena, está en un momento de no tocar nada, ¿no, Antonio?
No debe tocar mucho, aunque ayer el Cholo ya... yo le pregunté el día antes al partido que cómo gestionaba que jugadores importantes no estén de inicio, teniendo en cuenta que el equipo funciona y ha de repetir casi siempre. Y él vino a decir que, bueno, aparte de la conciencia de cada uno de hacer equipo, que va a haber que rotar. Él dijo, voy a tener que hacer rotaciones porque vienen muchos partidos seguidos, esas rotaciones que nadie piense que son medio equipo. Esas rotaciones son uno o dos en cada partido, porque el bloque y el dibujo básico lo va a seguir repitiendo.
Y este año, Corro, con plantilla para rotar.
Sí, sí, o sea, una plantilla...
No es otro año que tienes que ir un poco más justo. Este año, imagínate, ayer Sorloth no jugó ni un minuto.
No sé si es la mejor de la liga, pero discute ser la mejor de la liga. ¿En qué posición estás ahora mismo en este punto de la temporada, Antonio? ¿Cuál es tu adjetivo calificativo?
Bueno, yo digo ahora, y lo digo de verdad, de corazón, que el Atlético de Madrid está más apostado que nunca.
Más apostado que nunca. que nunca.
Súper apostado, podría super decirse, apostado, ¿no, Antonio? Correcto.
Puede decir súper apostado. Bueno,
pues gracias, Antonio. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Charlie. Llama Fouto. Hola, Fouto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hay una noticia que podría inquietar. Dice lo siguiente. La FIFA publica que Rayo y Mallorca no podrán fichar hasta 2026. Rayo y Mallorca. ¿Qué pasa?
Bueno, fuentes de la FIFA con las que ha hablado este programa nos dicen, Corro, que los dos clubes, efectivamente, Mallorca y Rayo, arrastran deudas por derechos de solidaridad, que esto son dinero que deben ambos clubes a otros que han formado jugadores que ellos han tenido en sus filas. Las cantidades son muy pequeñas, entre 50.000 y 100.000 dólares. Insisto, lógicamente para equipos de primera división, cantidades muy pequeñas. El Mallorca ya ha iniciado los trámites de pago, el Rayo aún no, pero nos dicen que en el momento en el que paguen, pues que ese veto de tres ventanas sin fichar se levanta.
Sí, me ha dicho Ganga que Rayo no estaba preocupado por este tema, tú entiendes que tampoco, ¿no?
No, nada. Una cosa, sí está notificada la sanción, de hecho lleva ya más de un año y medio notificada, o sea que sí está notificada, y es cierto que no hay un plazo para pagar. Lógicamente el Rayo va a tener que pagar, la deuda del Rayo creo que son 50.000 dólares, va a tener que pagarlo, y me dicen desde la FIFA que no va a haber ningún problema, que van a poder fichar sin ningún problema, pero es verdad que ha escandalizado un poco que se haya publicado. De momento no han satisfecho esa deuda, el Mallorca me dicen que sí, que está a punto de hacerlo, ya, o sea que ya ha iniciado esos trámites de pago, el Rayo aún no, pero no se espera que haya ningún problema.
Gracias, Fouto, por la noticia.
Un abrazo.
Enseguida el Getafe.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No es lo mismo dormir a tu bebé con una canción de cuna que con una canción de tuna. Un par de letras lo cambian todo. Como picar unos snacks o unos snacks. Buenísimos, horneados y con ingredientes naturales. Es rico, es bueno, Snatch.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Coba, jugador de Getafe. Un saludo a todos los azulones de la COPE.
Muy bien, muchas gracias, Coba, que es ahora mismo una referencia en el Getafe. Gema Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Corro a todos. Buenas tardes. El gran protagonista y MVP de ayer con un gol y una asistencia. El enésimo invento de Bordalas, Corro.
Todo bien para el Getafe. La paró Soria, metió Coba, metió Mayoral, victoria, primera fuera de casa. Todo bien. En una convocatoria, como dijo Bordalas, que es... hace un milagro con lo que tiene, hace un auténtico milagro. Tiene jugadores muy jóvenes de primera ref y de segunda ref y una convocatoria que estaba plagada de chavales, ¿eh?
Sí, 6 canteranos ayer en la convocatoria porque encima a última hora se cayeron por indisposición Berrocal y Yeyu. Así se plantó el Getafe en Las Palmas, donde históricamente no se le había dado nada bien enfrentarse al equipo de nuestro Suáncar, donde no habían conseguido ganar fuera de casa. Es que ha tenido que pasar toda la primera vuelta para que consigan los primeros 3 puntos, pero imagínate cómo ha comenzado el año el Getafe, ganando en Granada, clasificándose para los octavos de Copa esta semana, ganando en Las Palmas frente a a un rival casi casi directo, metiendo 3 puntos de distancia con el descenso. Bueno, como dices, es un auténtico milagro. Y esta mañana hablaba con alguien del entorno de Bordalás que me decía, la verdad es que compiten como jabatos. Y esa es la seña de identidad del Getafe.
En Flash, sí. Gema, mercado de invierno, a ver, ¿qué hay noticias?
Bueno, para disgusto de nuestro Paco González, que le encanta su nombre, mañana va a salir del Getafe John Joe Fitzpatrick, camino al Stade de Reims. Muchos pensarán, ay, qué bien, pues ya más dinerito para la ventana del límite salarial. Pues no, porque su sueldo es tan bajo que no va a liberar apenas nada. Y muy pendientes de Argentina, porque hay interés real desde allí de un par de clubes, Racing e Independiente, por Fabrizio Angileri.
¡Hombre!
A ver si el jugador acepta finalmente salir. Esto sería como un milagro.
Muy bien, pues esas son las noticias que hay en el mercado del Getafe, que está buscando como loco un extremo y un delantero, que es lo que dijo Ángel Torres antes del partido, ¿no?
Eso dijo ayer el presidente, sí, eso dijo ayer el presidente, pero vamos a recordar que aunque el entrenador diga también que han pasado 12 días de mercado y todavía no ha llegado nada, la verdad es que la situación de los clubes españoles no está para tirar cohetes. Me decían hoy, bueno, si el Betis y el Villarreal no pueden casi fichar, pues imagínate nosotros.
Eso lo dice
todo. Así que
todo.
A esperar que salga Angileri.
Gracias, Gema.
¡Mua!
Baloncesto, el Real Madrid ganó ayer 96-86 a Gran Canaria. Daniel Asenjo ha cerrado una muy buena semana el Real Madrid, ¿eh?
Increíble, sí, semana fantástica se podría decir, con 4 partidos y 4 victorias en Vitoria, Granada, en Kaunas contra Salgiris y ayer contra el Tenerife, una victoria sobre todo con muy buena actuación de Gezón, ya 16 puntos, muy bien Ibaka con 15 y que deja al Madrid virtualmente cabeza de serie para la Copa del Rey. Una victoria en Andorra el próximo fin de semana lo certifica. Un buen momento, yo creo que el mejor momento del Real Madrid de esta temporada, que resume así Chus Mateo.
Nosotros veníamos de una semana de muchos kilómetros, pero también de mucho desgaste, de mucha tensión, pero estamos en la buena ola, hemos cogido la ola buena y ahora tenemos que llegar todo lo lejos que podamos con esta dinámica que hemos encontrado.
Pues atención a esa ola, porque la semana pasada fue de AUPA, pero esta que empieza tampoco está mal. Doble jornada de Euroliga, mañana el Real Madrid recibe a Maccabi y el jueves recibe a Olympiacos, así que Maccabi-Olympiacos, 2 partidazos en el Movistar Arena y el fin de semana, el domingo, viaja al Madrid-Andorra, como te digo, si gana será cabeza de serie en ese sorteo de la Copa del Rey.
Funciona la chusoneta, como dice Mario Gesson ya, y funciona, y bien, después de un arranque un poco dubitativo durante la temporada, inicio de temporada. Gracias, Dani, hasta luego.
Un abrazo, corro.
No se vean todavía que aún hay guas.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Cuál sería tu titular?
Exhibición y desastre. Los 2 mejores jugadores del mundo están en la Liga Española y se llaman Lamine Yamal. Y Mbappé me ha parecido Mbappé.
No sé qué me ha sorprendido más, lo bien que ha jugado el Barça o lo mal que ha jugado el Madrid.
Gonzalo Miró, ¿qué titular tienes?
El Atleti no deja de creer.
Efectivamente, el titular del día también puede ser que el Atlético de Madrid es campeón de invierno.
Exacto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, le van a meter al Madrid un gol por cada Copa de Europa. 15. Sí, hubo un momento que lo pensé. Al final fueron solo 5 las que tiene el Barça, fíjate. O sea, la cosa sigue estando 10-0. Hay que consolarse. Bueno, pues nada. Tiempo de zozobra y tiniebla blanca. ¿A que ahora el Celta les parece el Liverpool y Las Palmas la de Germán, León y Tonono? Uf, uf, requete, uf, uf.
Gracias, Guas. Le vamos a dejar a la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que suena, que escuchan, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.